tienes con qué comprarlo porque los precios son muy altos. La salud no hay del cuadro de medicamentos, solamente el gobierno dice que puede garantizar el 30%. Está la inseguridad ciudadana, que hubo 40 personas muertas por distintos tipos de violencia en el mes. Entonces, todo eso te va llevando a explotar justamente el estallido ese que ellos quieren evitar. Y hubo en la calle 73 protestas de calle, como tú sabes, la gente gritando libertad, patria y vida, cantando el himno nacional, quemando basura, incluso enfrentándose a la policía en muchos casos, que por supuesto también siguió una represión bastante elevada. Había una gran militarización de las calles, pero aún así la gente va a las calles a expresar su descontento.
Rolando, ustedes documentan 520 actos de desafío, incluyendo cacerolazos, incluyendo también bloqueos de calles. Por cierto, las madres que bloquearon, y esto quiero decírselo directamente, las madres que bloquearon la calle 23 y que fue un agente de la seguridad del Estado a amenazarlas. ¿Recuerdan que ayer les pedí el nombre para un trabajo práctico? Ya tenemos el nombre y tenemos absolutamente todo de ese que va a amenazar mujeres indefensas y sus niños.
A dos de ellas se las llevaron presa, por cierto,
Sí,
Mario, ahí en el del Fanguito.
así es,
Sí.
así es. 520 actos de desafío en medio de esta, digamos, de esta represión brutal. Lo hemos visto, detenciones, hemos visto lo que están haciendo. Pero la gente, es decir, ¿qué es más fuerte, el descontento que el miedo?
Yo pienso, y creo que incluso te lo puedo decir por experiencia, que el miedo nunca desaparece. Pero llega el momento en que cuando a ti te ponen entre la espada y la pared, tú te tiras encima de la espada. Y es así como están sucediendo estas protestas en Cuba, que no solo fueron las protestas de calle, que en este momento son como 6 veces el promedio que había el año pasado de protestas de calle, sino que también hay cientos de comentarios, cientos de reacciones cada vez que Díaz-Canel dice una de estas lindezas de él. Hay cientos de comentarios firmados con nombres y apellidos de los cubanos en las redes sociales, en medios independientes e incluso al pie de medios oficialistas. O sea, ahí ponen sus comentarios y las cosas que ya le están diciendo algunas de ellas son impublicables, ¿no?
Que en otra
Y
época, y para las personas
sí.
que nos ven de otros países, en otra época esto era impensable justamente porque te podían llevar preso. De hecho, hasta hoy te pueden llevar preso. Tenemos gente presa en Cuba por publicar un post en Facebook. Está Zulmira Martínez. Le pedían 10 años de prisión, al final le dieron 5 por publicar un post en Facebook crítico al régimen cubano. Esa es la realidad de Cuba, para la gente que no está familiarizada con ella. Adelante, Rolando.
Esto sucede, estas 500, 520 desafíos al Estado policial suceden a pesar de esa alambrada de leyes que tiene el gobierno, el Código Penal del 2000, que entró en vigor en el 2022. Por bloquear una calle, te pueden condenar a 3 años por desórdenes públicos. Por gritarle algo a Díaz-Canel, 3 años por desacato. En el caso de Zulmira Martínez, es propaganda contra el orden constitucional, por lo cual te pueden condenar hasta 10 años de prisión. Y aún a pesar de eso, la gente sale a la calle y protesta, o lo hace también en las redes sociales con sus nombres y apellidos, como te decía. Y hubo este mes pasado un notable número de mujeres que o bien grabaron un video para subirlo a las redes sociales o hicieron una directa. En directo en las plataformas digitales, cosa que tampoco se veía tanto antes, pero estas mujeres, algunas estaban llorando y otras estaban muy, muy enojadas con el gobierno y estaban diciendo que sencillamente que eso tiene que cambiar, que ese régimen tiene que cambiar, que con esta gente que dirige hoy, de ellos no se puede esperar nada, porque no les importa sencillamente el pueblo.
Rolando, otro tema que también quería tocar contigo es el de el deterioro sanitario, el tema de la violencia, los homicidios, el trabajo infantil.
Sí.
¿Qué descubrió el observatorio este mes?
Bueno, en el caso de la salud, seguimos con la misma situación de los hospitales sin insumos, sin medicamentos, incluso sin médicos, porque hay médicos especialistas que lo están enviando a México o a otros países, y entonces las personas que necesitan un especialista, si digamos, si tú tienes un cáncer, puede ser que llegue, te llegue la muerte antes de tu próxima consulta. Pero además de eso, se admitió que tenían dos virus. Dos serotipos del dengue, que el dengue mata, que estaban circulando en el país. El año pasado, los cubanos estuvieron cayendo como moscas en el verano, después de que una de estas epidemias por arbovirus empezaron en Matanzas. Y ellos solamente reconocieron 55 muertos. Solamente el observatorio hizo una encuesta informal y pudo confirmar 85 casos. O sea, si esto vuelve a suceder y en estos meses de verano con las lluvias y eso, más la situación sanitaria que es deplorable, pues puede volver a pasar. Puede volver a pasar esto.
Tremendo. Bueno, nada, estaremos muy pendientes, Rolando. Gracias por el trabajo que hacen en el Observatorio Cubano de Conflictos. Estaremos muy pendientes de esta información. Gracias, mil.
Gracias a ti.
Por supuesto, quédese con nosotros porque al regreso le contamos todo acerca de cómo la CIA está entrando todavía más a Cuba para probablemente fracturar al gobierno desde adentro. Quédese aquí, Cuba al día.
Estás escuchando Cuba al día con Mario Pentón, periodista de radio y televisión Martí.
Y Estados Unidos habría reforzado en los últimos meses su presencia de inteligencia dentro de Cuba, incluida una mayor presencia de la CIA, según fuentes citadas por Político. El movimiento podría servir para recopilar información, para fomentar fracturas internas dentro del propio régimen o preparar acciones de mayor alcance, dígase una invasión. Fíjense, esto acaba de salir hoy en Político y ya está generando muchísimas reacciones dentro de los Estados Unidos, pero también dentro de Cuba. Vamos a analizar qué puede significar realmente este despliegue que reporta Político y para eso vamos a conversar con Pepe Cohen, ex oficial de inteligencia, un gran amigo de esta casa y vamos, para mí siempre es un placer hablar con él porque uno aprende muchísimo. Pepe, bienvenido, esta es tu casa aquí en Martí.
Muchas gracias, Mario, adelante.
Pepe, lo primero, cuando se habla de este aumento de recursos de inteligencia de Estados Unidos dentro de Cuba, ¿qué puede significar eso en concreto?
Eso significa que, como todo en Estados Unidos funciona como una empresa, eso quiere decir que el gobierno de Estados Unidos y en especial la CIA le están asignando recursos adicionales para el trabajo, en este caso contra el régimen cubano. A veces el trabajo se ve limitado por la falta de recursos y en este caso, como es una prioridad en la política exterior de el gobierno de Donald Trump, pues hay una asignación de recursos para desestabilizar el régimen.
Pepe, yo recuerdo cuando antes de capturar a Maduro, también hubo una pregunta y el presidente Trump dijo que la CIA estaba en Venezuela. Y recuerdo
claro,
que en aquel momento muchísima gente salió a decir, ah, si la CIA de verdad estuviera ahí, no lo estuvieran diciendo, esto es pura fanfarronería y es para echarle miedo a Maduro. Lo recuerdo como si fuera hoy. Ahora sale este artículo de Político. La pregunta, ¿esto puede ser una filtración intencional o crees que verdaderamente se pueda estar moviendo más el tema de la CIA en Cuba?
Es las dos cosas. Se está moviendo más y le están advirtiendo al régimen, o sea que no están de brazos cruzados. Pero claro que mira, Mario, estas cosas de la CIA y el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional, la gente a veces no dominan esto, han visto esto en películas, pero no saben en la práctica cómo funciona. Pero en realidad, antes de cualquier intervención militar en cualquier país del mundo, hay un trabajo de inteligencia radioelectrónica con los drones, con todo el sistema tecnológico con que cuenta Estados Unidos, y un sistema de inteligencia presencial, que es el reclutamiento. Están tratando de fracturar el régimen, probablemente lo tengan fracturado. Eso tú y yo no nos vamos a enterar. Te quiero recordar que cuando Delcy fue a Qatar, la gente empezaron a decir que Delcy Rodríguez había ido a Qatar y que la había sido contactada. Yo estoy casi seguro que hasta Diosdado Cabello probablemente participó y colaboró y cooperó con todo este fenómeno que ocurrió en Venezuela. Y si tú me dijeras, ¿en Cuba está ocurriendo? Sí, en Cuba está ocurriendo. El régimen está fracturado. Olvídate del mensaje. Nadie se enteró lo que le iba a pasar a Maduro hasta que estaba en un portaavión. Y en Cuba está ocurriendo. Te voy a explicar por qué. No sé si tenemos suficiente tiempo.
Sí, pero sí, adelante.
Es muy sencillo de entender. Mira, te voy a poner el caso mío para no especular. El caso mío, yo crecí en una familia completamente integrada al proceso de la revolución. Yo, particularmente, mi familia creía en eso, eran militares incluso. Y yo, siendo un oficial de inteligencia, habiendo crecido bajo esa influencia, cuando descubrí la naturaleza criminal del régimen, ni mi familia se enteró lo que yo hice. Y mi familia se enteró lo que yo hice cuando yo llamé de Washington. Y yo era oficial de la inteligencia cubana. O sea, yo me las arreglé para vulnerar el sistema de contrainteligencia en Cuba, lograr entrar en contacto con la CIA, con el gobierno de Estados Unidos, de diferentes maneras. Uh-huh. Nunca fui detectado y se enteraron después que yo estaba en Washington. Hasta el mismo servicio de inteligencia le dijo a mi papá: él no está en ningún Washington, él dice que está llamando de Washington, pero está escondido en algún lugar de Cuba, lo vamos a atrapar. Yo estaba en Washington, D.C. O sea, a ti no te asombres, yo sé que yo voy a decir cosas y tú vas a decir, no es posible. No te asombres que mañana alguien del entorno y de la familia de Raúl Castro, a ese nivel, alguien del entorno y la familia de los Castros puede estar rompiendo con la tradición familiar y puede estar trabajando para la CIA por un elemento de subsistencia, incluso para proteger a la misma familia. Eso que tú ves al cangrejo, mira, el cangrejo tiene, yo sé que muchos se cuestionan su estado mental y sus cosas, es verdad, pero el cangrejo tiene una cosa, y es que la contrainteligencia no va contra él. O sea, él puede hacer literalmente lo que no puede hacer Díaz-Canel.
Y lo está haciendo, O sea, el cangrejo fue quien prometió, y esto yo lo puedo decir públicamente porque esto me lo han dicho mis fuentes, el cangrejo fue quien prometió las 176 medidas, el cangrejo fue quien prometió la liberación de algunos de los presos, como por ejemplo los niños de Morón, que falta uno por liberar. El cangrejo le ha prometido todas estas cosas al gobierno de los Estados Unidos a cambio de otras cosas que él pide, etcétera, etcétera. Pero es decir, es el cangrejo quien hoy maneja Cuba y es el cangrejo quien toma la última palabra. En eso estamos claros.
Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos de ministros generales están hoy en el exilio que rompieron con la revolución? ¿Cuántos? ¿Por qué el cangrejo tiene que ser una excepción? Él no está dispuesto a defender algo que no puede sobrevivir, Mario. Increíble lo que te estoy diciendo. Yo sé que hay gente que dice, no puede ser. Sí puede ser. El mismo cangrejo mañana, que nadie lo puede controlar en Cuba, porque al cangrejo, el tuerto no le va a poner una actividad de contrainteligencia al sobrino. No sé si me entiendes.
Sí.
Ellos están manejando esto. Los que no van a ver ni se van a enterar de nada son los monigotes como Díaz-Canel, como todos estos payasos.
El cangrejo ha dicho a fuentes con las cuales yo he hablado que él no es comunista y que él no quiere el comunismo para Cuba, que él lo que quiere es mantener el sistema como está, porque él está en la cúpula del sistema, él está en la cúspide de esa pirámide, y que quiere mantener el sistema como está, pero capitalista. Y bueno, lo dijo Sandro Castro públicamente en una entrevista con CNN, esa es la mentalidad que tienen estos seres, que por supuesto, ninguno de nosotros los cubanos queremos eso, porque queremos libertad, no queremos una isla con la descendencia Castro. Pero de que va por ahí el asunto, va por ahí. Pero no tengo demasiado tiempo y me gustaría entrar contigo en estos otros temas.
¿Cómo no?
Dice el reporte de Político que esta presencia de la CIA podría estar tratando de fracturar el sistema desde dentro, o podría estar tratando, verificando todo para una posible incursión armada. ¿Qué te parece eso?
Sí, eso es perfecto. Es eso exactamente la misión de la CIA. Las dos opciones están sobre la mesa. Ellos van a tratar de quebrantar el régimen para no tener que correr el menor riesgo, ¿ok? Y para que la intervención sea una intervención, en lugar de una intervención militar, una intervención humanitaria, ¿ok? Si no, vivir por ver. Pero ellos están buscando y verificando todas las opciones. Y van a tratar de lograr el fin del régimen sin necesidad de matar a nadie. O sea, sin necesidad de que hayan muerto de ninguno de los dos lados. Pero exactamente eso es lo que está pasando. Tienen presupuesto, tienen recursos. Y Cuba ahora mismo es un objetivo. Es un objetivo que el final de todo esto, yo sé que también hay gente pesimista, va a ser el fin del régimen después de 67 años. Nosotros vamos a vivir eso. Ese fenómeno ya comenzó. Y esto que está ocurriendo, que lo está reportando Axios, es parte del proceso de desmantelamiento del régimen. Y claro que la CIA tiene que participar y va a participar, como están participando la Agencia de Seguridad Nacional para tratar de descifrar los mensajes, como está participando el Departamento de Estado para un plan de guerra, como tienen activo todos los desde Guantánamo, del mismo territorio, todo es un conglomerado de factores dirigido a un fin, destruir al régimen comunista. Ah, que el cangrejo se preste para eso, para subsistir, que el cangrejo se exile en Italia o se vaya, que es donde creo que se va a exiliar, o a España, perfecto.
Bueno, ellos casi todos tienen ciudadanía española, porque como son descendientes de los españoles que fueron a luchar contra los mambises, pues entonces claro, ellos son ciudadanos españoles. En el caso del hijo mayor de Fidel Castro, se la pasa más en España que en Cuba, pero bueno, son estos personajes. Hay un tema aquí que me preocupa bastante. Cuba tiene un aparato de contrainteligencia muy fuerte. Ese aparato de contrainteligencia no podría estar, formando y promoviendo a estos mismos oficiales para que entren en contacto con la CIA y entonces se hagan pasar como espías.
¿Un juego operativo?
Ajá.
Sí, claro. Mira, el juego operativo siempre forma parte de esto. Pero la CIA ha aprendido mucho a trabajar contra el régimen cubano, porque por tiempo lo hacían. Ya la CIA no trabaja con tanta confianza como antes. La CIA pide información. La CIA pide verificación. O sea, no es que yo te voy a dar información, es que ¿qué información tú vas a dar? Entonces no creo que a estas alturas sea tan fácil para la contrainteligencia cubana hacer una operación de doble agente. Además de eso, quiero decirte algo. Acuérdate que yo fui oficial de la inteligencia cubana. Yo no era el presidente de un CDR, era oficial de la inteligencia cubana. Y yo paré trabajando para la CIA. Con eso quiero decirte que los mismos oficiales de contrainteligencia, que son seres humanos como tú y como yo, que son los encargados de chequear, fíjate lo que te estoy diciendo, a los funcionarios de Estados Unidos en Cuba, pueden entrar en contacto con ellos, vulnerar, porque ellos saben cómo funciona el contrachequeo y convertirse en agentes de la inteligencia de la CIA. Porque aquí no es que la contrainteligencia está en mejores condiciones para pelear una guerra contra la CIA. Uh-huh. La contrainteligencia está pasando hambre. Esa gente tienen familia, tienen hijos, están pensando en el futuro. Y la CIA está aprovechando eso profesionalmente en un momento tan crítico, en una situación tan crítica en Cuba. Hay muchos oficiales de contrainteligencia en Cuba que hoy en día, y de inteligencia, se dieron cuenta que eso no va para ningún lado y que eso le llegó al final porque está mejor informado que el pueblo.
Bueno, y yo espero que se den cuenta de a dónde están llevando al pueblo cubano, que es a una haitianización. Si hay alguien con decencia en ese sistema de inteligencia, debería entender de que lo mejor que puede hacer es ayudar a acabar de terminar con ese desastre. Es decir, es un país apagado, un país... Ayer estaba viendo un video de un hombre, agarran a un ladrón entre los vecinos, es Haití, y lo agarran y le caen a patadas. Y una mujer grita, desnúdenlo, desnúdenlo. ¿Qué es eso? Es decir, ¿a dónde hemos llegado y a dónde va salvajismo a llegar Cuba?
Salvajismo total, salvajismo total. Pero eso lo sabe la CIA. Por eso es que yo creo que el régimen definitivamente cada vez está más débil, más vulnerable. Aunque dan el discurso, Díaz-Canel lo ponen de monigote, pero eso no tiene sostén ninguno. Están rodeados, hay oficiales de contrainteligencia trabajando para la CIA, lo vamos a ver. Hay oficiales de inteligencia en terceros países del mundo trabajando para la CIA. Escucha, que no solamente dentro de Cuba, ¿ok? Hay militares trabajando para la CIA y lo hacen a través de sus familiares y lo hacen con contactos indirectos y hay función y hay personas dentro del gobierno y dentro de la familia Castro trabajando para la CIA, así como te estoy contando.
Y si lo dudan, Pepe Cohen, los invito a estar muy pendientes porque en Martín Noticias nosotros no trabajamos para la CIA ni tenemos nada que ver con la CIA, pero tenemos a buenos amigos también que nos dan unas cuantas cositas y muy pronto vamos a sacar un reportaje que ustedes verán. Se los dejo ahí.
Bueno, ¿tiene que ver con lo que te estoy diciendo, ¿no?
Exactamente, claro, porque hay gente dentro que nos dice, oye, mira, por favor, queremos salir de esto, exhiban lo que está sucediendo de y estas personas. Entonces, gracias a esa gente que están dentro y que se arriesgan para sacar la verdad de Cuba, y gracias, Pepe, de verdad, siempre es un placer inmenso poder compartir contigo.
El placer es mío, Mario, el placer es mío, increíble.
Bueno, manténgase al pendiente, esto es Cuba al Día, y por supuesto siempre leemos sus comentarios en las redes sociales. Si nos escucha a través de la radio, dígale al vecino para que también nos pueda oír. Martín Noticias, Cuba al Día.
Force One, contact tower 118.7. Have a good day.
Air Force One, push it tower. Good day.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo, pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20, got 29er, runway 16 right for land.
For land, runway 16 right, Air Force One.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. El régimen cubano anuncia que el sistema eléctrico ya está interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín. Ayer también estaba conectándose y de pronto, ¡boom!, se cayó de nuevo. La gente está que no da más. La Unión Eléctrica dice que continúa trabajando para incorporar a Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, pero en Matanzas, en Artemisa, en Camagüey, en Holguín, en Cienfuegos, en Mayabeque, en La Habana, hay gente que asegura que lleva entre 48 y 72 horas sin electricidad. La pregunta que se repite una y otra vez abajo de las publicaciones de la UNE, la Unión Eléctrica, ¿dónde está la corriente? El colapso del domingo fue el primero de agosto, pero llegó después del mes de julio, que ya había quedado registrado como el mes peor de la historia del sistema eléctrico nacional. Tres colapsos nacionales en apenas 8 días. Déficit superiores a 2.000 megavatios. Esto se ha convertido ya en una rutina. No estamos hablando de un apagón ocasional ni de una avería aislada. Estamos hablando de un sistema que es incapaz de responder a las necesidades elementales de la población. La electricidad, a ver, no es solamente la luz, es el agua que no se puede bombear, es la poca comida que la gente ha logrado comprar que se le echó a perder, los niños que no pueden comer o que los acribillan los mosquitos, el hospital que depende de una planta como en Santa Clara, que ayer se quedaron a oscuras, la conectividad que se termina, los teléfonos ya fijos, tampoco tienen servicio. Mientras tanto, el lenguaje oficial intenta convertir esta catástrofe en una sucesión de porcentajes, de circuitos, de subestaciones, el heroísmo. Pero detrás de cada número de esto hay una familia. Hoy, el gobierno de los Estados Unidos ha sido brutalmente claro sobre ese sistema ineficiente. Pueden restablecer el sistema eléctrico mañana, mañana mismo, dijo Estados Unidos, si deciden dejar el poder. Eso es lo que todos los estadounidenses, y sin duda el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, esperan que hagan. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
El mes de julio cerró con 1.415 protestas y manifestaciones de descontento en Cuba, la cifra más alta registrada por el Observatorio Cubano de Conflictos. Entre ellos, los apagones, la falta de agua, el hambre, la represión están convirtiendo el malestar cotidiano en la isla en un desafío abierto al régimen. Vamos a hablar sobre esto con Rolando Cartaya del Observatorio Cubano de Conflictos. Rolando, qué placer tenerte aquí siempre en Martí.
Igualmente estar contigo, Mario.
Rolando, ¿qué explica esto de que julio tenga cada vez más incidentes? Es decir, estamos ante un aumento de este descontento social. Vimos una imagen de Miguel Díaz-Canel que se ve que no se dieron cuenta y la publicaron en la televisión oficial mientras hacía una visita a los municipios, y lo que decía tras la diapositiva era evitar por todo tipo de medios un estallido social. Le tienen terror a este tema.
En este mes pasado, hay que recordar que hubo 3 apagones nacionales, el día 6, el día 10, el día 14. Eso por una parte que te te desestabiliza por completo la vida, ¿no? A los cubanos en cuanto a comer, a dormir. Pero además de eso está la crisis esta multisistémica que también te acosa, ¿no? Esto de que existen los alimentos.